Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, saludamos a nuestros invitados. Hoy está con nosotros el senador Iván Cepeda. Iván, muy buenas noches.
Buenas noches y es un gusto estar en este programa, Diana, saludar a los panelistas y también a quienes nos escuchan en este momento.
Óscar Ortiz, exar anticorrupción, muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches, muchas gracias. Saludos a los compañeros del debate y a toda la audiencia.
Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá, historiador, nuestro panelista. Buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Un saludo a los compañeros de panel esta noche y, por supuesto, a todos los oyentes.
Y Rafael Orduz, gerente de la Fundación Compartir, columnista. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Diana. Buenas noches. Buenas noches, colegas de la mesa.
4 días no son suficientes para analizar y debatir todo lo que pasa en Colombia y el mundo, y menos esta semana llena de noticias, de escándalos, de peleas políticas y de muy buenas noticias también, porque cerramos con la marcha final de las FARC. La brevedad del tiempo y la avalancha de hechos dejaron varios temas en el tintero. Pero no se preocupen que esta noche nos vamos a ocupar de ellos porque los viernes hacemos el formato popurrí. Empecemos de una vez, si les parece. De la crisis política no se salva nadie. Esta semana la tempestad alcanzó al Centro Democrático por el destape de un asesor brasilero del señor Duda Mendoza, que habló de la financiación de la campaña de Óscar Iván Zuluaga por parte de Odebrecht. Resultado inmediato, el senador Álvaro Uribe pidió que se investigue la campaña de Zuluaga en 2014. O sea, el mismo jefe de la campaña, pues el mismo líder de la campaña que investigue en la campaña en relación con Odebrecht, atendiendo lo que pide en una carta el excomisionado del uribismo, Luis Carlos Restrepo. Pero el asunto no paró ahí, porque ahora se sabe que otro precandidato uribista, Iván Duque, también estuvo reunido con Duda en febrero de 2014. Hoy Duque, en entrevista con 6 AM, hoy por hoy con Darcy Quinn, pidió a Óscar Iván Zuluaga que le dé la cara al país, pues él dice que a él lo invitaron a una reunión donde no se habló de hacer pagos debajo de la mesa. Recordemos que ya Óscar Iván Zuluaga había dicho que él había hecho unos pagos que están reportados, pero Duda dice que a él le pagó directamente Odebrecht. Así que la primera pregunta para los panelistas, una opinión sobre este proceso que se debe abrir al interior del uribismo, efectos de esta decisión en esa colectividad, qué suerte le espera a Zuluaga, dónde puede parar esta bola. Juan Carlos Flores.
Diana, si usted me permite un breve recuento de quién es Duda Mendoza. Es uno de los publicistas más brillantes de Brasil. Fue quien en su cuarta campaña, con el famoso lema de paz y amor, logró finalmente que Lula da Silva y el Partido Trabalhista llegaran a la presidencia. Fue una campaña extraordinaria, reconocida no solamente en Brasil, que tiene una tradición de publicidad, igual que Argentina, muy grande. Y luego tuvo una campaña previa a la de Lula, que fue lo que le hice famoso a él en todo Brasil. Un gobernador de San Pablo, el gobernador Maluf, dio unas declaraciones desafortunadísimas sobre la violación de una mujer. Casi que dijo, es que se puso una minifalda y la violaron por eso.
Sí.
Le cayó toda la opinión pública encima, y entonces le surgió una crisis, pues lo iban a revocar. Y se encargó de manejar la crisis este publicista, Duda Mendoza, y le montó un video en el que él estaba explicándole a la gente lo que pasó, y de pronto se va abriendo la cámara, y él dice, ¿cómo yo, rodeado de estas mujeres, mire, esta es mi esposa, estas son mis hijas, esta es mi mamá, esta es mi abuela, voy a decir una cosa de esas? Pero al mismo tiempo, Duda Mendoza es un publicista bandido. Eso se sabe en Brasil desde hace muchos años, porque está comprobado además, un proceso judicial fue el primer escándalo que sacudió el gobierno de Lula, que no tocó al presidente, que los pagos a Duda Mendoza, buena parte de ellos se hicieron de manera ilegal para pagar su la publicidad de la campaña de Lula da Silva, y se pagaron a través de paraísos fiscales.
O sea que lo tiene como modus operandi.
Sí, es decir, eso fue un escándalo que recibió en Brasil el nombre del mensalao, el sobre, porque además se descubrió a un político cuando llegó a la aduana, iba absolutamente cargado de dólares. Eso fue un escándalo enorme. Sí. De manera que eso se sabía. Si usted consultaba cualquier revista de Brasil en Google, googleaba y sabía esas cosas de Duda Mendoza, brillante y bandido.
O sea que antes de que fuera contratado y recomendado por Odebrecht a la campaña de Zuluaga, e incluso si fuera solamente un pago directo de Zuluaga a Duda y reportado oficialmente, lo que usted está planteando es que esa campaña sabía que contrataba a un bandido.
Sí, es decir, no estamos hablando de esos publicistas brillantes que son excéntricos, en fin, es un publicista publicista que estuvo implicado en el primer gran escándalo de corrupción del gobierno de Lula da Silva, porque ojo, era la financiación triangulada, es decir, ilegal, con plata que se recibía de contratistas, con la sospecha de que podía venir incluso de empresas estatales de esa campaña presidencial. Entonces, yo creo, digamos, que aquí el doctor Zuluaga le debe a la opinión pública colombiana unas opiniones de mucho más trasfondo. Obviamente uno está obligado, mientras la justicia no se pronuncia, a presumir la inocencia de las personas. Pero esto es un hecho de una inmensa gravedad. Es decir, que una compañía que había licitado con el gobierno al cual había pertenecido el doctor Zuluaga, ¿cierto?, haya girado los cheques, porque en lo que dice Duda Mendoza a la revista Bella, que es la revista La Semana de Brasil, es que hubo esos pagos ilegales tanto a una campaña de un candidato presidencial en Colombia como de un candidato presidencial en Chile. Es decir, él no está señalando que es que me imagino, lo está diciendo, así obró Odebrecht. Entonces, yo lo que digo es, el doctor Zuluaga no se puede ir por las ramas. Si no va al corazón de este tema, digamos, vamos a quedar con el sinsabor de que una empresa contratista implicada en uno de los grandes escándalos de corrupción de la historia de América Latina pudo haber financiado de manera ilegal una de las campañas presidenciales del último periodo.
Y en el caso de Álvaro Uribe, ¿se aplicaría como ocurrió en la época de Samper, esto fue a mis espaldas? O sea, ¿esa plata entró y solamente lo sabía Oscar Iván Zuluaga o tampoco lo sabía Iván Cepeda?
Bueno, aquí hay un contexto que vale la pena recordar. Primero, en el 2008 se señala una reunión entre Tomás Uribe Moreno y uno de los Nule y la empresa Odebrecht en Panamá. Después, en el 2009, a pocos meses de ser asignado este contrato, hay una reunión del presidente de ese entonces, Álvaro Uribe, con Marcelo Odebrecht. Y en esa reunión está presente Andrés Felipe Arias, quien es candidato en ese momento a suceder a Álvaro Uribe. Es decir, ya ahí aparece una primera, digamos, circunstancia en la cual un candidato presidencial o una persona que está aspirando a suceder al presidente Álvaro Uribe aparece en una reunión que tiene que ver con un tema de licitación pública. Y ahora tenemos todos estos hechos, así que a mi modo de ver aquí hay una situación que es de una gravedad y que tiene unas connotaciones muy serias. Primero, ¿por qué candidatos presidenciales deben aparecer en, digamos, relaciones directas o indirectas con empresas que están licitando para grandes obras públicas? Pero en segundo lugar,
pero otro no necesariamente con esa solamente. En Colombia todas las empresas licitan para esto y acuerdo, todas aportan a las diferentes campañas.
Los candidatos deben tener en eso, digamos, unas distancias, sobre todo porque hay un artículo, y este es el segundo tema que me parece más grave, un artículo de la Constitución, el artículo 109, que dice claramente que en el régimen de financiación de los partidos o movimientos políticos está estrictamente prohibida la financiación extranjera. Y que esa financiación debe ser especialmente castigada con un régimen que va desde multas hasta la posibilidad de que el partido político que acepte financiación de personas naturales o jurídicas extranjeras pueda incurrir en sanciones que van desde multa hasta la suspensión de la posibilidad de presentarse a elecciones en la misma circunscripción en la que ha ocurrido el ilícito. Es decir, que hoy en día el Centro Democrático podría estar incurriendo en este tipo de situaciones. Ahora, a mi modo de ver, poco se ha discutido de si esa financiación ocurrió o no. Aquí la discusión, hasta donde veo, se ha centrado en si sabía
pago,
o no el pago, candidato y su entorno.
El pago que dice Duda que le hizo Odebrecht para trabajar para Oscar Iván Zuluaga y que no coincide con los reportes hechos directamente por la campaña de Oscar Iván Zuluaga al Consejo Nacional Electoral, donde él ya ha reconocido que efectivamente él le pagó a Duda Mendoza, que fue su publicista, y que la referencia recomendación fue hecha por Odebrecht.
Sí, entonces está el tema de este artículo, está el asunto de que ese artículo, además de prohibir la financiación extranjera, dice que cualquier relación con alguna de estas instancias de financiación que pueda estar incurriendo en criminalidad o en delitos, es todavía más grave. Y por último está el tema de los topes electorales, es decir, si uno suma aquí y si se atiende lo que se dice en lo que fue la reunión del 2014 del candidato Zuluaga, evidentemente habría una violación de los topes de financiación.
Rafael Ortuz.
A mí me parece terrible, lamentable, la situación de arrinconamiento y de aislamiento de Óscar Iván Zuluaga. Voy a decir dos cosas. En primer lugar, admiro muchísimo el clan de los Escobar y Zuluaga de Pensilvania. Es una cosa muy extraña, pero en un pueblo metido en la porra, ay, yo no sé quién es el antecesor de esta cuestión, pero son súper creativos, industriales, productivos, son los de Acesco, son los que estuvieron por primera vez en Malambo. Entonces, estoy pensando en un individuo de un clan productivo que de pronto se mete a la política y se enloda. Y paso al segundo punto.
Que es el tema del aislamiento, que me parecía que era un poco hacia donde iba mi pregunta, claro, más allá de todo, si al interior del Centro Democrático hay una división o hay una lavada de manos y queda Óscar Iván Zuluaga crucificado sin que haya ningún tipo de responsabilidades de parte de nadie más.
Ahí voy, a la opinión pública se le vendió que el manejo de la campaña era un manejo corporativo gerencial. ¿Cómo así que yo no sabía? ¿Cómo así que el único que sabía de los contratos que se realizaban era Zuluaga? En ningún una campaña se hace así, hay rendición interna y externa de cuentas. Yo no quiero acusar a nadie, ni mucho menos, pero me sorprendió la entrevista del senador Duque esta mañana. Yo no sé a quién contrataban. ¿Cómo que no? Si él era un cuadro directivo. ¿Cómo que si no hacían reuniones periódicas para informar qué estaba pasando con el dinero? Esa parte me parece terrible. Me parece terrible el señalamiento del senador Uribe, el de Iván Duque y el de Luis Carlos Restrepo. Eso no puede ser culpa de un individuo, ni mucho menos.
Pues yo creo,
Oscar,
gracias, Diana. Yo creo que aquí estamos viendo por entregas, fotos, de lo que finalmente tendrá que ser una película para poder ir integrando las distintas facetas. No más, digamos, en las tres anteriores intervenciones vemos apenas algunas de las facetas muy interesantes. Yo creo que es mucho más amplio, es un escándalo internacional, continental, esto es la Odebrecht política, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver un tema de corrupción, de lavado de activos por corrupción, un tema de un modus operandi para obtener contratos, un modus operandi para obtener fallos, ni siquiera en la justicia, en la jurisdicción estatal de la rama jurisdiccional del Estado, sino en el servicio de fallos y de arbitramentos prestados por particulares, de conformidad con lo que se ha ido conociendo. Y además, incluso me sorprende que a todos, como sociedad, como periodistas y como analistas, también apenas cuando conocemos estos nuevos hechos tan graves, nos advirtamos de todos estos efectos y empiezan a salir tantas dudas. Cuando efectivamente hace ya casi 2 años está detenido Marcelo Odebrecht. Entonces también vemos la fragilidad de los estados para conocer la realidad de estos negocios, porque solamente en virtud de la delación estamos viendo cómo finalmente se hacen esas consignaciones en Hong Kong o en unas islas o en Europa. Se habla de empresas que tienen que ver con temas de contrabando. Entonces esto es una asunto que todavía yo creo que estamos viendo parcialmente. Seguramente con la información, por ejemplo, que se conoce en virtud de la detención de Otto Bula, pues se ve que no era simplemente que en el caso colombiano estuvieran apostando seguramente a una campaña, sino al gobierno en ejercicio. Y es lo que tiene que ver pues con la adición al contrato de Ruta del Sol, y están los datos del 2009.
Concentrémonos un poquito en lo que tiene que ver en el tema político, financiamiento, lo que ocurre al interior del Centro Democrático, que es lo que estaba planteando Rafael Ortuz. ¿Creen ustedes que ha debido Iván Duque hoy, la nueva cara del uribismo, pues porque está de precandidato presidencial, salir a contar también que él sabía de ese tipo de contratos con duda, contar qué es lo que pasa al interior del Centro Democrático en este caso específico, esto para poder darle claridades a la gente frente a la posibilidad de que él sea el líder que está esperando la gente que sean desde ese partido de oposición? La respuesta después de una pausa.